Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo desde la Radio Colores con un tema nuevo desde la Radio Colores en el 107.7 de la FM aquí en Palencia, que se escucha en la capital y poco más allá. Hoy tenemos con nosotros a unos amigos, una gente que se ha ido a echar una manita a Valencia. Se ha ido a echar una manita a preparar unas comidas, a ayudarle todo lo que pudieran. Han agarrado sus medios de transporte, sus cosas, sus aperos. Ahora nos contarán ellos. Están con nosotros Luisme, industrial de esta plaza, que se dice, tipo conocido aquí en Palencia, Vero también conocida, también industrial de esta plaza, y Antonio, un muchacho que fue a pedir trabajo y acabó liado yendo para allá, para Valencia. Como entrevistadora tenemos a Carmen Centeno, también conocida de vosotros por su labor en el diario Palentino. Así que, sin más, vamos a pasar a que nos contéis. Bueno, vuelvo a repetirlo, no sé lo que ha salido con la grabación, se ha parado en un segundo, con lo cual vuelvo a presentar a nuestros invitados de hoy, que han ido a echar una manita a la Dana de Valencia, a toda esa gente tan necesitada, tan de ayuda, de colaboración, tan necesitada de todo, puesto que se ha quedado sin nada. Tenemos con nosotros a Luisme, a Antonio, que fue a pedirle trabajo, ahora nos lo contarán, y a Vero del restaurante
Gallery.
Y con nosotros también para entrevistar a Carmen Centeno. Así que, sin más, paso a que me volváis a contar por si no lo hemos grabado bien.
Bueno, pues todo empieza a raíz de que yo me pongo un poco malito porque me da una ciática y justo pasa lo de Valencia y estoy en casa viéndolo y, bueno, pues al final ves un poco las necesidades. Y sabiendo que mi amigo Roberto tiene una empresa de catering aparte del restaurante Gallery, el cual él hace paellas, y bueno, se me ilumina un poco y digo, bueno, pues Robert, seguramente que si yo le digo que si podemos ir, seguramente que se anime, y él, ya que tiene la infraestructura y las ganas de ir, pues se lo comento. Ya luego se añade Verónica, que es su jefa de cocina, y Antonio, que va a pedirme trabajo, y ya le digo que tiene que esperar unos días porque me voy a Valencia. Y él dice, no, yo me voy contigo a Valencia, sin conocernos casi de nada. Conocía a sus padres, pero él no me conocía de nada. Y al final, pues ahí empieza un poco todo el proceso para bajarnos a Valencia.
Queríamos saber cómo os habíais puesto de acuerdo allí con la gente que estaba ayudando, a través de quién lo habíais hecho. Porque, claro, llegar allí y a una de aquellas calles embarradas y decir, ¿y ahora qué hago? Aquí estoy, me imagino que no funciona. O sea, que hay que hacerlo de una manera un poco más coordinada.
Sí, en principio pues queríamos bajar así un poco a lo loco, pero luego piensas un poco y dices, bueno, para estar estorbando pues igual casi mejor me quedo en mi casa. Y por mediación de un amigo, que Guillermo, que trabaja en la UME, y otro tipo de gente que nos iba a echar una mano, pero al final no pudo concretarse, pues por mediación de Julio Antolín, que es un chico que es guardia civil en Caicaiset, que es un pueblo que está a 10 kilómetros de Algemesí, pues él nos pone en contacto con el concejal de Algemesí, nos deja una casa allí, nos guardan las furgonetas en el cuartel de la Guardia Civil, y a partir de ahí pues es cuando ya nosotros pues podemos un poquito empezar a colaborar y a pensar en ir hacia allí ya con una base y saber lo que tenemos que hacer.
¿Cómo es esa logística? ¿De aquí salís cargados con todo tipo de cosas, con aparatos de cocina, con comida, con...?
Sí, bueno, aquí salimos con dos furgonetas, mismo con las suyas, llevando todo lo que es comida fresca, lo que es carne y demás. Uh-huh. Nosotros salimos también con las nuestras, también con comida, y luego también con todo lo que utilizamos habitualmente para hacer paellas, los pueblos y demás, que nos venían muy bien.
O sea, que estáis preparados, súper preparados, grandes aparatos de cocina, todo esto, sí.
¿Y cuántos días habéis estado allí exactamente? ¿Qué tiempo habéis estado?
Pues marchamos el domingo por la noche, no, el domingo a las 7 de la tarde. El domingo a las 7 de la tarde marchamos. Llegamos ahí en la noche hacia el lunes, a las 4 de la mañana. Y nos volvimos el miércoles por la tarde, después del servicio de comida.
¿Y en ese tiempo qué habéis hecho? Aparte de no parar. ¿Qué habéis hecho en ese tiempo?
A ver, Antonio, cuéntanos.
Unas 4.000 raciones de comida, y repartirlas por allí, dárselo a la gente y ayudar en lo que hemos podido.
Montáis un tenderete y la gente viene, o avisáis a alguien, a algún...
No, pusieron eso, nos avisaron en el patio del colegio, el colegio de...
De un colegio.
Los escolapios.
Nos montaron ahí en el colegio, nos pusieron unas carpas súper bien armadas y resistentes y muy bien. Y dentro de las carpas nosotros montamos todo lo que es el sistema de cocina que tenemos.
Que ya estáis acostumbrados a ello, a montarlo.
Ya a montarlo muy habitualmente.
Previamente aquí contáis con la colaboración de alguien, quiero decir, algún supermercado, alguien os dona producto, todas estas cosas, o todo va a vuestras expensas.
No, sí, aquí hubo muchos empresarios que han ayudado, que han dado productos y tal. Puede ser Río Sola, por ejemplo, Suárez nos ha dado todo lo que es las bombonas de bocados para llevar y tal.
Luego estaba Carricas 2000, luego también nos ha ayudado Dulce Sol de Distribuciones Palenzuela. Luego también ha habido otros colaboradores, ya un poco personales, llegaban al bar y me decían, oye, ¿vas a bajar? Pues oye, te doy 100 euros, como Javi Trigueros, como Alberto de la farmacéutico, no sé, pues bueno, gente un poco ya más a tema personal, porque sabe que bajas y te dan cosas, ¿sabes?
Y te colabora un poquito.
Y colaboran.
¿Y qué habéis preparado? ¿Esas 4.000 raciones de qué eran? ¿Era comida caliente? ¿Eran comida caliente, comida fría? ¿Qué le dabais a la gente?
Hombre, tratábamos de dar comida caliente. Comida caliente porque es más lo que necesita la gente, que es un plato de comida caliente. Porque lo que es, por ejemplo, frutas, verduras, todo eso, ellos ya tenían ahí un centro en el que distribuía todo lo que comía, lo que es verduras, frutas, todo eso, ellos más o menos tenían. Pero más o menos lo que necesitaban era eso, un plato de comida caliente porque... No están en condiciones mentales como para tener que estar preparando la comida para los niños todos los días, porque tienen miles de cosas de las que ocuparse, miles de cosas que limpiar y que barrer y trámites que hacer, y están en una situación psicológica que no están como para estar haciéndose la comida todos los días, es lo último que se acuerdan. Entonces, más que nada para mí era eso, llevarles el plato de comida caliente que era lo que más hacía falta.
Y variabais, quiero decir, había, digamos, a ver, una especie de menú del día, primer plato, segundo plato, los días que habéis estado, o ha habido alguna variación, ¿cómo habéis planteado? Quiero decir, no sé si eran pues lentejas y una chuleta, o eran huevos fritos y...
Dependiendo un poquito de lo que había al día, porque también estamos un poco a expensas de lo que llegaba al centro de abastecimiento, que es donde Robert me decía, yo decía, Robert, ¿qué quieres hacer hoy? Pues esto, esto y esto. Yo, a medida de lo que él, con lo que tenemos fresco que llevamos de aquí, pues igual llevamos patatas, llevamos pimientos, llevamos tomatitos, llevábamos pasta que nos daban, lentejas, legumbre, arroz, dependiendo de lo que hubiese llegado, pues a raíz de eso Robert se iba adaptando un poco a las necesidades para adaptar la comida. No teníamos un plan determinado, sino que sabíamos lo fresco que teníamos y luego el complemento a lo que se lo podíamos añadir, pues una fideuá de carne, un arroz con pollo, unos fideos con chorizo y con costilla. Al final pues había un poco que adaptarse a lo que había.
¿Y cuál era la reacción más generalizada de la gente? Supongo que se recibe todo porque hace falta todo, pero ¿cómo reacciona la gente que no está acostumbrada a tener que ir a un sitio a que le den un plato de comida? Agradecidos, gente llorando, desesperados, yo qué sé, emocionados de que hubiera gente de cualquier otro sitio que estuviera ahí ayudando. ¿Cómo habéis recibido vosotros la captación de la gente de lo que estabais haciendo?
Bueno, pues fundamentalmente agradecimiento, un agradecimiento profundo importantísimo. Y a ver, también se notaba nerviosismo por la gente. Y sobre todo personas, padres que iban con sus hijos, pues la mirada que tenían de ir con tu hijo al que debes proveer, es tu trabajo natural, a tener que pedir comida, pues se veía que no lo estaban pasando bien para nada. Pero agradecimiento, sin duda.
¿Y vuestra primera impresión, la primera fotografía que vosotros hacéis del sitio cuando llegáis? Quiero decir, hemos visto todos ya una sucesión de imágenes, ya incluso algunas que entran en bucle, que ya da la sensación, sobre todo los primeros días, de que nada cambiaba, de que todo seguía embarrado, coches amontonados en los sitios, desesperación pura y dura. Pero vuestra primera imagen, esa que no se os va a olvidar nunca, cuando llegáis, antes de poneros a cocinar, ¿qué veis? ¿Qué hay en Algemesí?
Creo que para los que estamos aquí, ahora mismo nos miramos y fue
la misma imagen.
Fue durísimo porque llegamos a un polígono, porque la dirección que nos dieron fue el cuartel de la Guardia Civil, pero claro, nosotros vimos a Algemesí a la derecha y el tontón nos mandaba a la izquierda. Y dijimos, se ha equivocado. Y nos metimos a la derecha y justo llegamos al polígono de Algemesí, que es la zona cero, por así decirlo, de Algemesí, que era, pues eso, como que había pasado una bomba, un tsunami, o no sabemos lo que había pasado. Creíamos de lo que habías visto por la tele, pero realmente cuando llegamos ahí, llegamos a la zona cero de Algemesí. Y era todo, a las 4 de la mañana, cero personas, todo lleno de destrucción y sin luz. Y era como...
impactados del todo.
¿Dónde me he metido esto? ¿Qué pasa aquí? Nos miramos los cuatro y yo no quería bajar ni de la furgoneta, estaba acojonado.
Yo realmente recuerdo que el Google Maps nos marcaba que había que hacer una rotonda y no existía la rotonda porque estaba tapada entera con pilas de coches. Claro, no sabíamos por dónde ir porque ¿qué rotonda?
Pues, no había rotonda, no hay rotonda, no hay cruces, no hay absolutamente nada, todo tapado por el barro y era muy devastador. Yo en ese momento dije, hostia, esta gente está... Sí, aquí está muy mal aquí, ¿sabes? Esto
es... Además eran palés y palés y palés acumulados en el medio de la calle, entre el medio del barro, los coches rotos a los costados, y era como si hubiese entrado en zona de guerra.
Y eso mal la llegada, el primer impacto, pero de día, que ya se ve todo, me imagino que la estampa... no mejora,
no.
Supongo
no,
que empeora, no. O sea que la situación ya se ve mucho más clara y evidente.
Sí. Yo recuerdo de pasar con la furgoneta al lado de la zona de las vías del tren, eso era cientos de coches apilados, todos destruidos, y esos cochazos que dices, si esto valdría 100.000, pues nada, ya nada, porque estaba todo destrozado. Y cuando cruzábamos al Raval, un barrio así marginal de Algemesí, era la zona la que peor estaba, porque estaba justo en la ribera del río y las casas no tenían paredes, se habían caído, devastador. Los patios de los colegios, los campos de fútbol eran piscinas de fango.
Ahora cuando ya estáis aquí, ¿con qué os quedáis? ¿Con esa historia de destrucción o qué os ha quedado en el corazón, dentro de vosotros, el agradecimiento de la gente, el saber que habéis hecho, que habéis colaborado, que habéis hecho lo que habéis podido? ¿Qué ha quedado en vuestro ser?
A mí me ha quedado la sensación de que he hecho poco, de que he hecho muy poco. Muy poco.
Siempre todo...
Me hubiese quedado mucho más tiempo, que hiciera falta.
Sí.
Me he quedado con la sensación de poco, de que he hecho poco.
Creo que lo que dice Verónica es una sensación general en todo el mundo, pero no solo en los voluntarios que habéis ido a colaborar, sino los profesionales de las emergencias que estaban trabajando allí. Era la sensación, yo he oído a militares, he oído a guardias civiles, a policías, a gente de protección civil decir, llevo 8 horas trabajando, miro a mi alrededor y me da la sensación de que las 8 horas han sido 8 minutos porque no he resuelto nada. O sea, no, el no ver esos primeros días, el no ver ningún tipo de avance, no, eso junto con la búsqueda de los muertos y los desaparecidos, que eso, claro, no sé si habéis vivido de cerca alguna historia que os hayan contado, que os haya llegado, o que, pues eso, de alguien que ha ido a comer, pero que había perdido a su padre, a su madre, a su hijo. No sé si habéis tenido algún tipo de contacto de esos tan duros.
Yo, personalmente, ese contacto tan duro no lo he tenido y tampoco lo he buscado. Te quiero decir, porque era tal el malestar que tenías ahí, que era, por un lado, muy bonito, porque sabes que estás haciendo una buena labor, pero por otro, Yo he llorado mucho allí, yo me venía abajo muy rápido porque al final pues son cosas que dices, joder, te pones en su lugar y dices, has perdido absolutamente todo y tengo dos hijas. Y ver ahí a personas con sus dos niños o sus tres yendo a pedir comida, pues muy, muy duro, ¿sabes? No sé, tampoco querías... Lo único que yo pretendía hacer era, con Roberto, con Verónica y con Antonio y con todos los... la cantidad de voluntarios que nos estaban ayudando allí, era pues estar un poco más distendidos y reírnos un poco y hacerles pasar el rato que estarían allí, que se olvidaran un poco de
eso.
Importantísimo,
bueno. el hacerles cambiar de chip, el pensar en otra cosa, el no estar clavado en la desgracia. Eso me parece algo tan encomiable, tan bueno como lo otro de llevar comida.
Yo creo que ha sido, yo creo que aparte de la comida, el ratillo que pasaron ahí con nosotros haciendo el tonto, porque yo hacer el payaso se me da muy bien, y con Roberto, que sobre todo con Roberto, que es una persona que conozco hace muchos años, que ha trabajado con nosotros 10 años y que le quiero un montón. Pues joder, era como vamos a hacer aquí un poco el parito con esta gente, pero luego bueno, ya se añadieron Vero y Antonio, que también se les da bastante bien hacer el tonto, entonces pues sacar una sonrisa
entonces,
a alguien en
entonces
ese momento,
lo titulamos cuatro tontorrones de Palencia en
dando de comer
en Valencia.
Y haciendo sonreír a gente que está totalmente fundida.
Si ellos no os lo han podido agradecer, yo desde aquí os lo agradezco porque me parece algo fantástico.
Creo que ha sido la mejor acción de hacer de payaso que he hecho en mi vida, aunque
supongo, no solo una mejor acción de payaso, supongo que una de las experiencias más importantes de tu vida.
Yo, después de haber tenido a mis dos hijas, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida.
No, mi vida es corta, así que...
Claro.
¿Qué años tienes, Antonio?
18.
Es que eres
no tienes tabaco. Mucho donde elegir todavía. No. Pero, y supongo que esperas que tampoco sean el resto de las experiencias de este calibre. O sea, casi mejor cositas... Más
esperemos que no
normales.
Pasen más cosas de estas, la verdad, pero si pasan,
dispuesto a colaborar porque te queda en el corazón, ¿verdad?
Sí.
Te queda ahí en el corazón. Hay una frase que repiten todo el mundo que ha colaborado, que ha hecho ayuda humanitaria, que ha colaborado en desgracias, y es que dicen: me llevo más de lo que yo he dado.
No, sí, eso desde luego.
Sí.
Eso desde luego.
Casi todo el mundo que ha hecho estas ayudas dice: yo me he traído más de lo que he llevado.
¿Habéis dejado allí algún contacto con el que hablar después de cómo seguía el tema, de si, o sea, de cómo iba mejorando las cosas, de quiero decir, porque claro, vas, te vuelves y cortar por lo sano una cosa tan importante,
no cortas para nada, porque es un montón de contactos y de amigos y tal. Entonces, por ejemplo, con Julio, el chico que nos hizo de contacto para estar ahí, pues hablo habitualmente. Y después tenemos un montón de gente que nos ha ayudado. Gente como Paz, como Mar, Miguel, un chico guardia civil también, compañero de Julio, nos ayudó muchísimo. Lomas, otro chico también guardia civil, porque la guardia civil se puso con nosotros.
Sí.
En su tiempo, en su
de voluntarios, sí, porque
sus
superiores no les dejaban ir como guardias, entonces se cogieron vacaciones para venirse con nosotros.
De vacaciones y vinieron con nosotros a cocinar, pero codo con codo, igual, a la par nuestra. Entonces sí, tenemos mucho contacto con la gente de allí.
¿Y es cierto eso que dicen, de que en un momento así la gente se olvida de cualquier otra cosa y
sí,
se vuelca en lo que hay que hacer en ese momento?
Sí. Además es que teníamos jornadas de 16 horas casi al día, entonces pues te levantabas, hacías lo que tenías que hacer y te ibas a dormir. O sea,
¿Dónde dormíais?
En una casa que nos puso Julio, guardia civil, que era un compañero suyo. Una casa, la verdad, muy grande, típica valenciana, de que sería los años 30,
sí,
40. Una
muy
casa,
cómodo,
sí.
Estado, sí. O sea, por ese lado también os han colaborado en que estuvierais cómodo el rato que podéis estar cómodos.
Que metimos un minutito de dormir, por lo que decía Metodio, que quieres ir y en un primer momento te viene la cosa de decir, bueno, pues voy a lo loco, pero no, luego tienes que parar y decir, bueno, pues hay que hacerlo ordenadamente.
Ajá.
Porque uno no puede ir ahí sin tener una base de decir, vamos a ver dónde vamos a dormir, qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer.
Hombre, vosotros, Antonio menos, que lo va a hacer, pero sois profesionales de la hostelería, estáis acostumbrados a desde cocinar y al trabajo duro. O sea, estáis acostumbrados a ello.
Sí, sí, pero igual tienes que ir con una idea de dónde te vas a poner, por ejemplo, a cocinar.
Ajá.
¿Sabes? ¿Dónde vas a repartir? ¿Dónde tal? Tener a Julio allí, que más o menos fue el que nos dio el pie para organizar todo, pues nos ayudó muchísimo.
Sí, sí, instalaros aquí, hacerlo de esta forma. Entonces, sí.
Ahí nos dejaron una casa allí. Tomad esta casa, estas llaves. Entrad, salís cuando queráis. Eso es maravilloso. Salíamos a las 7 de la mañana, llegamos a las 11 de la noche, tampoco teníamos mucho tiempo para hacer mucho más.
Cansaditos.
Pero sí, sí, creo que esto nos vino bien. Yo creo que, vamos, ha sido maravilloso. Aun con todo el trabajo, poco dormir, mucho trabajar y aguantar a Robert, que es peor que aguantar a mi padre, porque han trabajado muchos años juntos y es como el doble suyo, pero magnificado. Era como, joder, macho,
es como Miguel, pero más joven,
pero más jovencito, pero igual de leñero, ¿sabes? Y era pues muy 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 guay. Ha estado maravilloso.
Y no habéis en ningún momento habéis tenido esa sensación de yo tiro lo, o sea ya no puedo más, quiero decir, pero no por el trabajo físico, quiero decir, por el trabajo en sí, sino no puedo más con esta situación,
nos dio mucha pena irnos y queríamos estar más ahí.
Yo me habría quedado más y creo que todos nos habríamos quedado más. Venía otra dana, nos obligaron a irnos, nosotros nos habríamos quedado más tiempo porque al final teníamos pensado quedarnos hasta el jueves las comidas y venirnos después de las comidas. Lo que pasa que había otra dana, no querían problemas y, bueno, al final, pues imagino que esto ya después de lo de las alertas, después de todo lo que pasó, pues ya se curan en salud y dicen,
claro.
Ahora ya es una alerta como que, pero no, nos habíamos quedado mucho.
Ojalá aprendamos algo después de todo lo que ha pasado. Ojalá se corrijan algunas de esas cosas terribles.
Creo que no aprendimos de la pandemia y creo que no vamos a aprender de esto. Por lo menos los políticos a gran escala, creo que han sido lo que peor ha funcionado. Creo que ha sido la clase política a nivel alto, porque creo que a nivel municipal creo que ha triunfado el municipalismo
por lo menos en algunos pueblos
político,
sí.
Yo tampoco tengo mucha idea de esto, pero pero lo que yo he podido percibir y lo que he podido ver es que la gente, los concejales, los alcaldes de los pueblos de al lado del mismo pueblo son los que han dado la cara. Y creo que al final es lo que les queda mucho que aprender a los políticos de arriba, de que se pongan de acuerdo por una vez en su vida y que miren por el pueblo, no miren por sus votos.
Oye, cuando se vuelve aquí y uno ya tiene su cocina, está todo limpio, no hay barro, está todo organizado, sabes dónde comprar, sabes lo que te viene cada día, preparas el menú, sabes cuánta gente tienes. A ver, ¿se echa en falta algo? ¿Se trabaja de otra manera después de haber vivido una experiencia así? ¿Se agobia uno menos? O quiero decir, ¿se saca alguna enseñanza a nivel profesional? No digo a nivel humano, a nivel humano y a nivel personal, sí, todas. Pero ¿y a nivel profesional? ¿Ese amontonamiento a lo mejor de algún día, una hora de punta?
En ese amontonamiento no, pero sí, sobre todo porque yo tengo el estudio y trabajo en la trasería que nos hemos cambiado, en la calle Don Sancho, y tengo la calle levantada. Y ahí sí que eso digo mucho a la gente, porque viene la gente y dice, a ver cuándo te ponen esto bien.
Esto no es nada, está todo patas arriba. Está perfecto.
Y que te venga uno y te diga, a ver cuándo te ponen bien. Digo, mira, te voy a decir una cosa. Digo, creo que después de haber venido allí, ver esta calle levantada es lo más bonito que he visto en mucho tiempo. Si tiene que estar otros dos meses, que lo esté. Pero nunca vamos a estar en una situación tan precaria como están ellos, ni tan difícil como pueden estar ellos. Si las cosas para que estén bien, primero tiene que estar mal. Si esto tiene que estar un mes y medio, dos meses levantado, ojalá que para ellos fuera tan fácil como que en dos meses se tape, se vuelva a poner una losa y ya está. Pero creo que al final no valoramos. Yo entiendo a la gente cuando te dice, si te ponen bien la calle y tal, digo, si es que, no sé, cuando vienes de ahí es como ver una calle que está, no pasa nada.
¿Estás los dos en la misma situación? Claro, en la misma calle.
No,
nosotros estamos en la calle del pueblo sano.
Y ahí no hay nada, no hay ningún problema.
Bueno, ¿han tenido una hora al lado también?
Hemos tenido una hora al lado durante mucho tiempo.
Pero ya se les ha pasado.
Pero ya pasó.
Sí, claro, pero ahora cualquier cosa se queda como... A eso me refería, quiero decir, cualquier problema de los que antes a lo mejor veíais como muy grande, supongo que ahora después de haber visto los verdaderos problemas, me imagino que se relativiza mucho, ¿no?
Se minimiza, yo lo he minimizado mucho. Igual cuando me fui a la calle me parecía que tenía más, tenía más prioridad, pero cuando he venido he dicho, la calle...
Esto no es nada. Efectivamente, la relatividad de las cosas, sí. Todo relativo.
Depende en qué punto, desde qué mirada lo mires.
Sí, muy bien.
Habéis dicho que os habríais quedado más, y has dicho que si vuelves a tener una experiencia, tienes que vivir una experiencia de este calibre, volverías a ir. ¿Os habéis convertido en voluntarios, aunque no fuera vuestra pretensión de principios de año o de eso del año nuevo, voy a ser voluntario? Quiero decir, ¿os habéis convertido ya en voluntarios? O sea, ¿os iríais pasado mañana si tuvierais que ir a otro?
Yo voy a volver.
Yo también.
Tengo claro que voy a volver a GMSI. Estoy en contacto con Álvaro, el concejal. Estamos buscándoles cosas para maquinaria. Tengo amigos que tienen maquinaria y les estoy poniendo en contacto. Tengo amigos que son electricistas que quieren bajar.
A echar otra mano de otra manera.
Y le estoy poniendo en contacto.
Qué bien, qué buena idea.
Y ahora que estamos aquí ya, el otro día estuvimos hablando con Vero y vamos a hacer una nueva aportación que va a ser recoger juguetes para los niños. Uh-huh. Para que
pasar a otro nivel de ayuda,
sí,
adecuándose a las necesidades.
Igual la que nosotros hacíamos, que era dar de comer, que eran lo que sabemos hacer, pues ya no es tan necesario. Que también lo puede ser en algunos lugares, ¿no? Pero igual donde nosotros estamos, porque ya nosotros es como que ya al GMSI y
ya
nosotros...
Ya no tiene que ir con el pueblo ese, ¿sabes?
Os ha tocado el corazón al GMSI.
Claro.
Ajá. Perfecto.
Queremos hacer algo diferente para el pueblo.
Pero ayudarles igual, de otra
manera. O sea que seguís concienciados con el tema y estáis removiendo a medida de vuestros conocimientos aquí en Palencia para volver a ir abajo con otra ayudita.
Sí,
lo de los juguetes me parece genial. Si lo conseguís, si desde estas ondas conseguimos alguna de esto más, ya saben a quién dirigirse, bien al Bar Gallery o bien a donde Luisme, que es de todos conocido, en la traserilla. Y Antonio, pues ya le conoceréis poco a poco, al final.
Antonio va a ser el próximo Papá Noel de GMSI.
Se está dejando la barba ya de momento.
En la cabalgata, como paje o como...
Yo además quería dar mucho valor a la gente como Antonio, a la gente de su edad, que creo que nos ha dado una lección a todos, que yo por ejemplo decía, va, si me tiene que pagar a mí las pensiones estos chiquitos de 18 años, estamos fastidiados. Pues creo que ojalá que todos los chavales que tengan que pagar las pensiones sean como Antonio y esa generación que nos han dado una lección de esfuerzo y de trabajo que creo que nadie dábamos un duro por ello, ¿eh?
Una generación un tanto menospreciada, ¿verdad?
Sí,
que,
es, sí.
que hay una imagen y luego no es real.
Totalmente.
Porque son gente trabajadora, gente seria, gente luchadora, estudiante, de todo tipo de gente.
Colaborando ahí a dos chicas de Madrid también, muy jovencitas, de la edad de Antonio.
20,
también.
21 así tenían.
Y habían venido desde Madrid, ¿eh?
Sí, Belén, Mar, luego había otra Mar, valenciana, luego estaba Débora, luego estaba Tony, luego estaba Prado, yo sé, un grupo de gente que nos ha ayudado allí de voluntarios que ha sido maravillosa. Luego el director del colegio había perdido absolutamente todo, había perdido su coche, había perdido su casa y el hombre estaba ahí 24 horas al día, era alucinante, ¿sabes? Yo qué sé. Álvaro, el concejal, Tony, no sé, yo nos han tratado súper bien y yo que nunca he sido un hombre que haya dicho, va, yo soy un voluntario, voy a ayudar, pero creo que esto me ha ayudado a valorar mucho más el tema de voluntariado.
Ajá.
Creo que tienen un mérito extraordinario.
Grande. Y que sirve para algo. La labor del voluntario, este que va a un punto en concreto con muchas necesidades, es que ves que tu labor sirve aquí y ahora. Que la validez de eso. No algo empírico, teórico, no. Esto sirve aquí y ahora.
Sí, yo creo que eso es de las cosas que más llena de esas experiencias. Uh-huh. lo ves en el momento lo que estás haciendo.
Exactamente.
Lo que tú estás haciendo lo estás viendo en ese mismo momento. No es como decir, bueno, pues dono tanto dinero a tal causa o colaboro, no sé, con un paquete de arroz para el banco de alimentos, que también está muy bien, ¿no? Y también es pero ir y hacerlo en el momento, en el lugar, y ver la cara de la persona a la que se lo estás dando y dárselo con tus manos y hacerlo con tus manos lo que la colaboración que tú quieres dar, hacérsela con tus propias manos. Yo creo que eso tiene, eso es un plus.
Exactamente, exactamente. ¿Algún recuerdo especial que tengáis, que alguna cosita que nos dejemos en el tintero, que queréis contarnos? Antonio, a ver, eso que te afectó, que te llegó al corazoncito.
Pues, hablando de los voluntarios, a mí me ha tocado mucho cómo se ha unido el pueblo de toda España para ayudar a la gente de Valencia. Me ha parecido muy bonito. No pensaba que fuésemos así los españoles, la verdad, porque siempre se nos habla de las dos Españas, de que estamos muy divididos, pero luego cuando pasan cosas de estas se ve que realmente no, que para lo importante, para ayudar, estamos ahí, aunque cada uno sea de un color o de otro.
Efectivamente. Luisme.
Yo tengo, bueno, varias cosas, ¿no? Una, según llegamos en un quitamiedos, que había un sofá estampanado ahí en un quitamiedos a 5 kilómetros de Algemesí y hostias, y eso.
El impacto visual que te queda ahí para siempre marcado.
Y luego otro muy fuerte, pues no sé, yo pues soy un poco ñoño, tengo dos niñas pequeñas, una de 6, otra de 2 años. Yo creo que los niños, a mí es que los niños, soy muy niñón y
se va la lágrima ahí, ¿verdad?
Yo soy de lágrima fácil unos años por acá, y bueno, en ese momento se me veía un niño y era como, ¿sabes? Necesitaba que sacarle una sonrisa, porque creo que era lo que en ese momento, sobre todo, ya no solo por el niño, sino por el padre.
Básico, me parece fantástico. Eso de una sonrisa, de verdad que es algo necesario, un buen rollito. Pero
A mí se me quedan unas cuantas cosas. Se me queda mucho cuando la gente te decía que no tenía una nevera donde guardar la comida.
Algo tan simple que no le damos importancia, ¿verdad?
Y entonces hay gente que decía, pues eso, y cubierto, porque no tengo cubierto.
Cosas que no, que las damos por hechas, abres el grifo y sale agua, y hay sitios que no es así, que no hay ningún cubierto.
Y luego una señora, se me quedó mucho una señora que también cuando fuimos a repartir la comida decía que no, que gracias, que la gente tampoco coge por coger la comida, si ya habían comido. Te decían, no, gracias, ya he comido, que tal y cual, y ya he comido caliente, que tal y cual. Pero había una señora, me regresó mucho la comida y dijo que había comido y tal, pero se la notaba como que estaba tan cansada que ya como que le dolía el cuerpo a la señora. ¿Sabes? Eso que te frotan los brazos cuando te duele el cuerpo, ¿sabes? Y tenía la careta esa de que le dolía físicamente, ya le dolía la situación. Y se frotaba así como arrugándose ella misma, ¿sabes? Y eso sí, se me quedó mucho.
Pues me parece súper interesante esto que habéis hecho, súper productivo, súper bueno para un montón de gente, y que habéis tenido un impulso, unas ganas de hacer algo por los demás, que desde luego desde aquí os doy mi enhorabuena, mis felicitaciones, y me parece algo fantástico. Sí que me gustaría que no os dejéis nada en el tintero, si nos escuchan dos o tres personas, que escuchen todo lo que queréis decir.
Yo una cosa más, solo yo una cosa también que me llamó mucho, fui a repartir con una chica de ahí de Valencia, con Débora, que en los balcones había unos pañuelos blancos, unas sábanas blancas para la gente que no podía bajar y había que subírselo, y bueno, una señora bajó y la preguntamos, digo, ¿qué quiere usted? ¿Qué le hace falta? ¿Quiere comida caliente? No, dijo, yo tengo comida caliente, yo vivo en un segundo, no me ha pasado nada, pero a mí si me das un abrazo,
se me van a caer las lágrimas a mí.
Eso fue la hostia, ¿no? A mí ya se me está cayendo, así que
eso rompe.
Sí, a mí es de esas cosas, las cuales muchos días en casa todavía las pienso.
Por cierto, enhorabuena por reconocer Yo lloro.
Ah, yo lloro mucho, soy un llorón. Y estoy llorando ahora mismo, no tengo ningún problema en reconocerlo. Tengo que decir que creo que es... Mi abuela decía, cuanto más llores, menos meas.
Sí.
Una mujer práctica.
Era una palabra muy típica de cuando éramos pequeños, así que bueno, y era otro tipo de lloro. No era, eran lloros de rabieta, pero estos son lloros diferentes.
Del alma, que va en el alma. Sí. ¿Alguna cosita más? Carmen, ¿quieres preguntarles algo?
No, yo lo que quería, cuando habéis hecho hincapié en los voluntarios, en la gente joven, la gente muy joven, cuando veíamos riadas de gente cruzando por un puente, viniendo por la carretera, que además decían al principio, no entréis tanto, es que primero tenemos que coordinar un poco, organizar un poco, porque claro, no, y luego verles recoger a paletadas el barro, tratar de llevarlo, o sea, de arriba abajo, o sea, era su fin de semana, era luego tenían que volver a clase o al trabajo o a lo que fuera, habían ido como habían podido, por cualquier medio. Eso me recordaba la gente cuando fue a recoger chapapote y fueron a miles a recogerlo sabiendo que su aportación era
mínima
y nunca más una gota en el océano, porque aquello sí que era realmente complicado. Efectivamente, hombre, no había muertos, no había este tipo de... Pero allí se plantó la gente, daba igual, pidieron días... Y era gente muy joven también. Quiero decir, en el terremoto de Lorca, cuando el volcán de La Palma... A la gente solo hace falta darle la imagen de lo que está pasando y se pone en marcha. Automáticamente, o sea, a los políticos les cuesta un poco más, pero a la gente normal y corriente creo que... saca tiempo de donde no lo tiene, saca dinero de donde no lo tiene, consigue la colaboración de un montón de gente.
Lo que habéis hecho vosotros.
Incluso con la muestra, un botón. Tenemos aquí a Antonio. Que sus amigos, me acuerdo, fuimos a comprar un lupa que había allí porque no había...
Fuimos a comprar un lupa porque no había dinero ahí y iba a pagar yo y dice Antonio, no, pago yo. Que mis amigos me han ido pues poniendo uno 10 euros, otro 10, otro 15 y esta ronda la pago yo. Que mis amigos me dan colaborar,
de la panda del Bizum, que ahora ya
todos por Bizum. Cada uno, pues es un poquito, 20,
lo que fuera.
Pero poco a poco
se hace. O sea, algo. Que además de lo que habéis hecho vosotros, a vuestro entorno le ha llegado.
Sí.
Al entorno palentino le ha llegado. Sí. Y esperemos que a través de estas ondas le llegue a más gente y colaboren en lo que habéis dicho, en unos juguetes.
Sí, unos juguetes. Ya iremos contando un poco más adelante, que todavía está un poco en verde, pero vamos, sí. No sé dónde vamos a recoger, seguramente que en galería y en atrás ya seguro, pero bueno, ya lo haremos un poco más oficioso y ya os daremos cuenta de ello para que podáis informar y decirlo.
Muy bien. Pues si no tenéis más que decir...
Yo
sí, pues dínoslo.
Que, cuando dicen por la tele pues, que la gente no se olvide de Valencia, de tal y de cual, que no se olviden de verdad. Porque...
Bueno, nos emocionamos todos aquí. La verdad es que las emociones aquí hoy han saltado hasta arriba. Está Vero emocionada, Luis B también. Antonio es un tío recio, no como estos flojos que está este locutor. En fin, bueno, y cuando se recupere un poquito Vero y haga un poco de fuerza, nos lo terminará de contar. Esa historia, eso que quieres decir, Vero, ¿te vas recuperando? Todavía no. Venga, Antonio, tú que...
Bueno, pues siguiendo con el hilo de Vero, que sí, que la gente no se olvide, porque se decía lo mismo con La Palma y yo creo que muchos nos hemos olvidado de La Palma. Y muchos españoles siguen viviendo en contenedores y no les han llegado las ayudas.
Bueno, yo sobre eso diré que cuando se llega a la normalidad no es el olvido, pero ya no hay esa necesidad.
Pero no hay esa necesidad.
Hombre, ahora todavía y durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Lo que pasa es que van variando las necesidades. Igual ahora necesitan más gestores para que no les embarguen no sé qué por una cuestión burocrática, porque no tienen un puñetero duro muchos de ellos. Ahora igual las ayudas son de otra manera.
Yo creo que ahora les toca a otros.
Exactamente.
Ahora, creo que les toca dar la cara a otros de verdad. Y que realmente digamos, joder... Pues oye, tenemos unos políticos que le han hecho dos cojones y que esto lo han tirado para adelante, pero espero de verdad con todo mi alma que sea así, pero no lo sé.
Yo en ello confío, que son lentos de reacción, pero que al final...
Sí, que la reconstrucción sea mejor que el primer abordaje.
Entre otras cosas, porque la población, como vosotros, les empuja. Les empuja, no van a poder aflojar.
La gente tiene que ser consciente de que la cosa sigue igual. De que todavía esa gente necesita mucho. Porque todo lo que uno pueda contar es nada, nada en comparación con lo que uno ve cuando está ahí.
Sí, sí, nada, sí. Lo que pasa que...
se queda cortito, se queda chiquito.
Pero sí, lo que pasa es que ahora hay otros problemas, pues se ha podrido no sé cuántas cosas, se ha diluido mucha mierda por ahí. Recuerdo que ahí en Valencia, en la entrada de la A3, está la fábrica Bayer, con todo tipo de productos químicos que los habrá llevado la riada, los habrá extendido por todos los sitios, y ahora hay que tomar otras precauciones, otra forma de actuar, así lo pienso yo.
Sí, bueno, nosotros es que tampoco llegamos hasta allí. En Gemesí solo está la fábrica de arroz de Sos. Que
bueno, que es otra cosa.
Que es otra historia y
contamina, no sé, contamina menos.
Pero me imagino que sí, pero ahí ya no lo sé. No lo sé, pero me imagino que también. Pero para eso ya están los profesionales.
Exactamente.
Y los técnicos, y que serán los que tendrán que tomar sus decisiones y esperemos que sean las acertadas y que todo vaya mejor.
Pero, ahora que te has repuesto, ¿quieres intentarlo de nuevo?
No, era simplemente eso. Que
no se olvide.
Que la gente se acuerde. Uh-huh. Que no sea esto cuestión de hasta las Navidades, que la gente sepa que Valencia está metida en la mierda, hablando mal pronto. Pero que no llegue la preocupación solo hasta Navidades y luego, como ha pasado con la gente de La Palma, como ha pasado con otras cosas. Que la gente, bueno, pues parece que pasan 2 meses y la gente se cree que ya está solucionado. No, esto lleva para mucho, mucho, mucho rato. Sobre todo que la gente se acuerde el día que vas a votar.
Esa es una línea...
Sí, pero que se acuerde.
Pues muy bien, muchas gracias por haber venido aquí a contarnos esta historia, y desde lo más profundo de mi corazón os agradezco que hayáis hecho lo que habéis hecho. Gracias.
Y lo que vais a seguir haciendo.
Gracias. A vosotros. Hasta luego, amigos, desde el 107.7, aquí desde La Estaca, en Radio Colores. Nos despedimos hasta otro programita.